Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Aquí estamos arrancando el lunes 26 de mayo. ¿Qué tal están ustedes? Espero que bien. Vamos a darle curso a un conjunto de informaciones. No son pocas las que configuran, hemos podido reunir y configuran la actualidad de hoy. Estamos muy pendientes. Yo me gustaría que la comarca estuviera pendiente también. Pues es un asunto que a todos nos atañe bastante. Estamos pendientes de ¿qué va a ocurrir en la zona del Tajo en tanto que hay unas decisiones que ha de tomar el gobierno para ver si da el visto bueno a los acuerdos de nuestros regantes con dos comunidades de regantes de allí, la comunidad de Las Aves y también la de Lenares? Estamos hablando de unos 40 hectómetros cúbicos aproximadamente, es decir, el equivalente a un trasvase del Negratín, que llevamos, son ya cuatro años cerrado, ¿no? Con unas dificultades enormes para sacar adelante pues un pilar esencial que es nuestra industria agrícola. Este año parece que las dificultades, si sale bien lo del canal de Las Aves y lo de Lenares, si el gobierno no decide meter las narices entre los o en los acuerdos entre los propios agricultores, es decir, si no creen que hay una ley que está por encima, que sí, que efectivamente que la ley está por encima, pero si se dejaran de hacer leyes de ese tipo, que van ni más ni menos que en función de restringir aquello que no ha sido, que ha sido toda la vida pues una constante en el mundo de la agricultura, y es acuerdos entre gentes, a veces a más distancia, a veces a menos distancia. En esta ocasión son cientos de kilómetros, pero a veces era con el vecino. Te sobra agua, yo necesito agua, quieres agua, a mí me sobra, tómala, úsala y ya me la pagarás, o este es el precio y me lo pagas por adelantado. El acuerdo se llega. No, hay una tozudez que se convierte en peligroso, no es una cuestión de niños, ni mucho menos, que se convierte en peligroso cuando el criterio ideológico de acabar con todo aquello que ellos entienden que no es natural, es decir, no es natural trasvasar agua de un sitio a otro. Desde los tiempos más remotos la gente ha trasladado agua cuando ha tenido la necesidad para poder sobrevivir o poder crear una ciudad en un lugar adecuado. El tema del agua, además, depende de quién lo aborde, tienen un criterio u otro en el gobierno. El criterio del gobierno no es único. Si Cataluña decide trasvasar agua entre sí mismo o salir sacando del Ebro, no hay ningún problema, no hay ningún informe técnico, no hay ningún caudal ecológico. Aquí, sin embargo, como se quiere encargar el trasvase del Tajo, pues el caudal ecológico van subiéndolo, además, modificando una ley inicial, que es, digamos, la primera cuña que ponen para que acabe rompiéndose la madera. Primero ponen la cuña inicial y es, no, aquí necesitamos un caudal ecológico. Ese caudal ecológico, ustedes comprenderán, ¿no? Es muy razonable que ustedes entiendan que no podemos mandar agua a Almería, Murcia y Alicante si el propio caudal que necesita el Tajo para que la vida que durante milenios ha tenido el Tajo en sus riberas, toda la vida que ha generado el agua del Tajo a un lado y al otro, la fauna, el abastecimiento de un modo u otro de las gentes que vivían, si ustedes no van a respetar en el sureste español el tema del caudal ecológico, pues mire usted, esto lo vamos a hacer por ley y ustedes entenderán que no es una medida arbitraria, es una medida muy necesaria. Claro, y a partir de ahí, que te plantean esto, si tú no tienes una contra, si tú no tienes una opinión con la que contrastar esa, pues te quedas con lo que te dicen ellos. Afortunadamente, en España aún se puede hablar, aunque a veces tenga un coste. Entonces tienes un conjunto importantísimo de ingenieros que te están diciendo, no, lo del caudal ecológico es una excusa que han sacado políticamente para impedir que se mande agua allí. Y además se darán ustedes cuenta que paulatinamente, conforme pasa el tiempo, el caudal ecológico, que inicialmente era de lo que fuese tantos litros por segundo, lo van subiendo y lo van subiendo para que cada vez haya menos agua, a partir de que dicen que hay más necesidades en el Tajo. La realidad es que cuando llegas al final de todo su recorrido, el Tajo vierte al mar miles y miles y miles de hectómetros cúbicos que deben de vertirse al mar, porque hay un equilibrio que no debería de romperse. Pero claro, que tú quites unos pocos hectómetros cúbicos en ese conjunto inmenso de hectómetros cúbicos que van al mar, cuando Portugal no se queja, cuando es simplemente es una idea que se impone en este país, y a partir de que cuando las comunidades autónomas alcanzan peso, creen que todo lo que hay en su territorio les pertenece, pasando por encima de un criterio general y mucho más importante, y es que somos una nación y que los recursos de una nación se comparten. Pero a partir de esto son pequeños estados. Si el río Tajo nace en tal y muere, porque claro, el Tajo no solamente es de Castilla-La Mancha, el Tajo pasa por Castilla-La Mancha, pero también pasa por Extremadura y llega a Portugal. No es un asunto, por tanto, que les atañe a ellos solos, pero se lo han tomado muy en serio. Y tan en serio que, bueno, el señor Paje ha logrado que en aquellos planes de cuenca que se han ido aprobando paulatinamente, han ido restringiendo la disponibilidad de agua para el levante almeriense, el Murcia y también Almería y también Alicante. Así que en esas estamos, esperando que en esta ocasión, que necesitamos este agua de la zona del Tajo y en el que hay acuerdo con los regantes, no se produzca una intervención del Estado que, como ya ocurrió en el Júcar, en la acequia mayor del Júcar, donde llegaron a un acuerdo de 50 hectómetros cúbicos en 5 años, iban a mandar 10 hectómetros cúbicos cada año, y aquellos señores de allí del Júcar necesitaban el dinero para mejorar sus infraestructuras de riego, y nosotros, la comarca tenía dinero o estaba dispuesta a invertir dinero para traerse aquella agua que a ellos les sobraba y que les venía bien cobrarla para mejorar sus sistemas de riego. Bueno, pues intervino la política, igual que probablemente puede intervenir ahora en esto que le digo del Canal de las Aves y del Henares, y saltó por los aires. Bueno, pendientes estamos a ver qué ocurre. Hay otras aguas también complementarias a este caudal inicial o principal que vendría del Tajo, si es que el acuerdo se aprueba por parte del gobierno. Insisto, el acuerdo está aprobado por parte de los propios regantes, que son los que se la juegan, y en el Guadalquivir también hay unas aguas muy interesantes. Lo poco que ha llovido este fin de semana nos lleva inmediatamente, por si acaso, a ver el movimiento en el Negratín, a ver si el Negratín llega a los 210 hectómetros cúbicos que necesitamos para que empiece, para que se abra la compuerta. Evidentemente, si cae agua para almacenar 211 en el momento que se abra la compuerta del trasvase y se pase un hectómetro, o sea, se transfiera un hectómetro, estaríamos de nuevo en la cifra peligrosa, en la cifra tope en la que ya no se puede trasvasar. O sea, que tiene que llover bastante. Y en este momento hay 180 hectómetros cúbicos allí almacenados. Hasta 210 seguimos allí en una... Miren que ha llovido este mes de mayo y miren que ha llovido este invierno, no ha habido forma. Ha llovido en todos los lugares. En la zona del Tajo se salía el agua de los pantanos, en la zona de Valencia, en definitiva en España entera, con unos porcentajes de almacenaje de agua, de almacenamiento de agua extraordinarios. Y fíjense ustedes, esta zona, que es tan bendita en tantas otras, pero aquí, aun habiendo abundancia de agua en todo el territorio español, no ha llegado a caer para regenerar bien los pozos, para que podamos tener en aquellos lugares de abastecimiento agua suficiente. Y así estamos, un poco, casi mendigando, ¿no? Casi mendigando. Así que el Negratín no está todavía en condiciones, que podía haberse llenado, igual que todos, el 90% de los pantanos, o el 90 y tantos% de los pantanos de España, podría haberse llenado también el Negratín, y no ha ocurrido. Bueno, y puestos a pedir, se podía haber llenado también el de la Almanzora, que es el nuestro, pero bueno, eso ya sería mucho pedir. Bien, vamos allá. Les presento a quien está conmigo en la mesa, que es Juan Moreno. Hola, Juan.
Hola, buenos días.
¿Y tú, muchacho, a qué te dedicas ahora? Claro, es un muchacho.
Bueno, como ya sabéis, bueno, yo ya he desconectado prácticamente del restaurante. Bueno, aunque desconectar nunca voy a desconectar, esa es la realidad, mientras que el restaurante esté ahí, y eso debe estar siempre ahí, y mi hijo también seguirá.
Sí, pero si
eso puede, es lo previsible.
Pero si puedes pasar un día o dos o tres sin preguntar.
No mucho más, un día o dos, porque normalmente hablo a diario con mi hijo, es decir, que bueno, puede ser que a lo mejor que a veces pasen dos días, pero más no. Es decir, que siempre algo siempre hablamos, algo siempre se consulta, y bueno, pues. Y no, y también porque yo creo que la hostelería y en general todos los negocios estamos en un momento convulso, ¿no? Como un momento en que las cosas, igual que suben mucho, pueden bajar, y entonces siempre hay que estar, tener esa alerta, ¿no? Para que se mantenga bien, ¿no? Y para que se mantenga bien hay que hacer constantemente correcciones, ¿no? Porque, bueno, por lo menos es a lo que yo he estado acostumbrado en los años que he sido autónomo, ¿no?
Así que, ¿porque a ti el tiempo de Juan Moreno es mejor que el tiempo de Verautel?
Es diferente. Sí, cada negocio tuvo su connotación. Es decir, la connotación que tuvo el Verautel es que fue un negocio en donde, por su capacidad, por su volumen, por sus movimientos, ¿no? Digamos, aquello fue en principio una escuela de aprendizaje y saber llevar las cosas, ¿no?, al volumen, y saber llevarlas y saber también, bueno, pues dirigir un negocio en sociedad, es decir, que también es diferente, ¿no? Y el negocio de Juan Moreno, bueno, pues es un negocio que ya, de alguna forma, de principio, yo quise hacerlo, bueno, a lo que yo en aquel momento entendía que era mi medida, lo que yo quería en aquel momento, ¿no? En ese momento, ¿no? Estuve en un momento, porque luego pasan los años y tienes otra idea, tienes otro pensamiento y tienes otra visión de negocio, porque todo va cambiando, todo va.
Verautel respondió a las mayores aspiraciones y Juan Moreno respondió a las mayores aspiraciones. Pues no podemos hablar igual de los dos casos, porque sí sabemos que Verautel, aquello fue un pelotazo. Realmente cogisteis un negocio que no chutaba, en el año 90 y poco.
¿Qué año fue? 89.
89, y hombre, lo subiste a la
cima. Sí, yo estuve hasta 2005, ¿vale? Casi hasta final de 2005. Sí,
por
eso yo he dicho que fue de aprendizaje, por eso.
Vale, pero aquello respondió a lo que eran vuestras mayores exigencias. Es decir, cuando vosotros empezáis, cuando tú empiezas en Verautel, supongo que dirás, a ver, a mí me gustaría que esto fuera, no le puedo poner forma ni le pongo cara, pero esto tiene que ser un éxito, y debe ser un éxito, y para eso voy a trabajar. Esto no es un restaurante pequeño, esto es un negocio ya de una envergadura. No hay todavía tantos en la comarca con esa dimensión. Entonces, ¿aquello al final responde a lo que tú querías?
Sí, bueno, realmente, digamos, en el tema económico, pues se puede decir que sí. En el tema profesional, linealmente también, porque, como tú ya has dicho, aquello comenzamos con un negocio que no era conocido y conseguimos hacer, bueno, pues un negocio que fuera conocido y que fuera conocido, digamos, por la calidad de nuestros servicios, ¿no? Es decir, entonces Desde ese punto de vista, desde luego que sí, que sí.
Cuando piensas ahora en lo que poníais en el menú, ¿te parece un menú aceptable a día de hoy?
Bueno, pasa que es que la cocina nuestra, la cocina de Juan Moreno, ha cambiado totalmente.
No digo Juan Moreno, claro, me refiero si está vigente, si podría ser un menú aceptable, presentable.
Sí, sin ninguna duda, es decir, todo ha cambiado, decía, hasta la presentación todo ha cambiado, no ya en la cocina mía, sino prácticamente en todos los locales de la comarca. Todo ha ido, digamos, cambiando y evolucionando. Lo que era la forma de cocinar de entonces, es decir, que nosotros hacíamos entonces, a día de hoy, por supuesto, que es un tipo de cocina que yo la considero totalmente vigente. Es decir, que aunque nosotros hoy en día, por ejemplo, la mayor parte de las carnes ya no las cocinamos igual, los pescados, la mayoría tampoco. Hoy en día hemos metido en el tema de las carnes las cocciones a baja temperatura, en fin, y cosas, y en los pescados sobre todo cocinamos con una precisión mucho mayor, por minuto, en fin, eso está cocinado. Y luego también nosotros, el tema, por ejemplo, de los pescados, todos aquellos que le sacamos el lomo y le quitamos las espinas, los pasamos por agua de mar unos minutos determinados para que al momento de cocinarlos no le añadimos sal, sino que lo coge.
La propia agua de sal lo va a salar.
Sí, sí, exactamente. Pero es un punto más o menos adecuado, ¿no? Y eso siempre le da un toque, una textura y un toque un poquito para los que lo conocemos de cerca, mejoramos las cocciones, ¿no? Y también me preguntabas por mi restaurante actual, si realmente. Bueno, pues vamos a ver.
Juan Moreno también ha respondido, sí.
Sí, vamos a ver, desde el punto de vista profesional totalmente. Desde el punto de vista económico, bueno, este es un negocio ya mucho más limitado. Es decir, tampoco aquí las aspiraciones que yo tenía en las aspiraciones del otro. Y luego, bueno, pues también los negocios, yo creo que en la hostelería, que es lo que yo conozco, los demás sectores no puedo hablar porque no los conozco, pero yo la hostelería que sí que conozco, es que aquí en la comarca, digamos que conforme han ido pasando años, los negocios, por lo general, la tendencia ha sido perder rentabilidad. Es decir, que no son más rentables ahora, al cabo de 19 años, que cuando yo lo monté.
Pero no dejan de montarse.
Bueno, porque
vamos a ver, la gente siempre come ya, pero ya, pero mira, los videoclubs un día dejaron de montarse. ¿Por qué? Porque había demasiados videoclubs. Cierto que después ya vino otro sistema distinto, sí, de reproducir, sí. de poder ver películas, de ver cine. Pero llega un momento en el que se satura. En el caso de los restaurantes, aunque todo el mundo se queja de los restaurantes, pero sí es verdad que no dejas de abrir restaurantes o negocios de restauración, que quizá habría que matizar qué es un restaurante y qué es un negocio de restauración.
Vamos a ver, yo creo que salir a la restauración, la gente sale casi más que nunca, es una realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de restauración está creciendo y qué tipo de restauración está más bien estancada? Es decir, yo creo que la gente de mi generación, inclusive la tuya, todos tenemos en la mente, yo por lo menos, los sabores de antaño. Los sabores de antaño es aquello que te hacía tu madre, el cocido aquello que te hacía, todos estos sabores, o un pollo aquel de corral, que aquello tiene un sabor de la leche, ¿no? Y hoy en día, los niños, la gente joven, ¿qué tiene como referencia? Es que es totalmente distinto. Sí, muchos de ellos, pues
una pizza
o esa hamburguesa que le echan el ketchup o le echan los, en fin, estos productos.
La hamburguesa que me hacía mi madre.
Claro, pero la que te decía.
Pero que venía del supermercado.
Sí, pero la que te hacía tu madre era carne y luego ella la aliñaba ella.
No, si estoy hablando desde el punto de vista de un niño de hoy.
Sí.
No de nosotros, sí. Que ya no.
Sí, sí, sí.
Nosotros comemos pocas hamburguesas, alguna comimos, pero pocas.
Sí, pero bueno, una hamburguesa de hoy está claro que es un producto de quinta gama. Es decir. Y bueno, yo en su momento, cuando vi los ingredientes que llevan, porque a mí me propusieron de hacer hamburguesas, ¿no? Y cuando vi, bueno, pues que los conservadores, potenciadores de sabor que lleva y los ingredientes en su conjunto que lleva la hamburguesa, yo dije, bueno, a mí es un producto que no me llama la atención para mí.
Pero podía, si, hacerla, si a, pero podía hacerla tú.
Sí, pero si a, si, a mí no, si a mí no me llama la atención, ¿cómo, sabía, cómo se la voy a, yo a dar a mi cliente?
Pero, a ver, una buena hamburguesa es como un steak tartar, quiero decir, no es eso. Sí. Pero es, al final trabajas una carne cruda y, en el, bueno, la hamburguesa se, se pasa por la plancha. Pero tú empiezas desde cero a... con los ingredientes, sí, vamos a decir, básicos.
La oreja, la,
aquello que tú quieras complicar, lo complicas, o aquello que quieras comprar, vale, fuera, pero vamos, que lo puedes trabajar tú, puedes ser artesana totalmente.
Por supuesto que sí. Sí, la hamburguesa, como la pieza en su momento, cuando se empezó, se comenzó, en Estados Unidos había mucha carne, ¿no? Y entonces en Estados Unidos se comenzaron a hacer las hamburguesas como la hace mi mujer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque coge, pica la carne y la condimenta, y los productos que pone son todos naturales. No hay ningún potenciador de sabor, conservante, ningún producto para que tenga un color más bonito a la carne. Es decir, no existe ninguno de esos productos. Que son los productos que a mí no me llaman la atención. Es decir, los productos que yo...
¿Tú quieres que se potencie o a través de sal o de la pimienta?
Solamente.
¿O de otra,
producto
una
natural,
especia?
Producto natural.
Pero no,
claro,
producto con natural, química.
Claro, claro, claro.
Ya, ya.
El producto natural.
Ya, ya, ya.
Es decir, entonces a mí no. Bueno, a lo que íbamos, porque ya no hemos un poco del tema. Entonces, hoy en día, la gente joven le llama más la atención, bueno, pues las franquicias. Una parte de franquicias o negocios de este tipo. ¿Por qué? Bueno, por sobre todo porque su hábito de alimentación está más próximo a eso, y por una parte, y porque son económicos. Porque el dinero que llevan en el bolsillo les da normalmente para pagarse.
Claro, ahí hay una cosa, comer barato. Pero al mismo tiempo date cuenta que no paran de salir las plataformas de difusión de redes, no para salir comer sano, hacer deporte,
sí,
tal. Entonces tenemos una juventud, una gente joven, las nuevas generaciones, que quieren ser muy sanos, pero al mismo tiempo, ¿cuánto consumen de comida que a lo mejor tú y yo llamaríamos basura? O comida esta rápida.
No, pero
¿Cuánto come una cuánto, o sea, es cómo lo compatibilizan ellos? Porque sí, ellos lo saben exactamente cuando están comiendo una hamburguesa, si lo comen tres a la semana, y si comen dos veces pizza o lo que sea, o
cualquier producto,
o rebozaditos de estos del supermercado ultra congelado.
Sí.
Entonces, comer sano el otro. No cuadra eso.
No,
sin claro, embargo, claro, mientras eres joven aguanta todo.
Está claro.
Hasta haces músculo,
está claro,
y no tienes problemas de estómago.
No, pero si, yo creo que no hay nada más que por ir a una ciudad que, además yo lo he hecho, una ciudad grande, y tú ves mucha gente por la calle. ¿Qué porcentaje de gente hay que esté con un poco de sobrepeso?
Dilo. ¿Por qué nadie dice lo del sobrepeso y se quiere, la palabra es normalizar? Y dicen, no, hay que aceptar a todo el mundo, la tal. Hombre, pues claro, no vas a matar a alguien porque se haya puesto gordo, coño. Efectivamente. Pero habrá que decirle a las personas cuál es el estado mejor, igual que le dices que es bueno hacer deporte o que no es bueno comerse 10, no sé qué. Habrá que decirle que su peso adecuado es este. No, porque aquí ya entraríamos con la gordofobia.
Sí.
Fíjate cómo complicamos todo. Pero es cierto lo que estás diciendo. ¿Cuántas criaturas jóvenes y dicen, no pasa nada, no tengas complejo, tú sal con tu... Perfecto, coño, no se trata de eso.
Claro,
pero, ¿y si esa criatura adelgazada estaría más sana?
Yo te digo lo que mi mujer y yo hablamos para cuando cocinamos para nuestros nietos, que los tenemos hoy en casa. Si quieres darle carne, coge un trozo de carne, compra un trozo de carne, la cocina de forma como se ha cocinado siempre, ¿no? Y ya está. Bueno, si quieres patatas, con patatas o lo que quieras. Pero esa carne no me la compres transformada, ni en hamburguesa, ni en salchicha, ni de ninguna otra forma que sea quinta gama. Esa carne. O si quieres pollo, pues compra un trozo de pechuga de pollo, la cocinamos, ya está. Si no es tan difícil. Y tampoco te lleva tanto tiempo, si no te lleva más tiempo el cocinar una cosa que la otra.
Fíjate, hay una cierta rendición de la sociedad ya a la gordura, a personas que tienen sobrepeso. El conjunto de un gran conjunto de anuncios, cuando los ves, los modelos, sean chicos o sean chicas, ya te aparecen con sobrepeso, porque forma parte ya de lo habitual. pero te lo están vendiendo como un avance social. Es decir, daos cuenta que no pasa nada, que un gordito también puede estar aquí en el Ballet Zoom, ¿no? Y el Ballet Zoom, no sé si alguien recordará, supongo que los mayores sí, un ballet de éxito de los años 70. Pero puede salir alguien... Ya, pero... es que no se trata de que nadie se vaya a escandalizar porque un gordito, la gordita salga y que sea incluso la estrella y se mueva muy bien. Es que esa criatura va a tener problemas de aquí a un tiempo. Lo dice la medicina, no lo dice el observador.
Yo por eso a todos los hogares lo que yo les, vamos, recomiendo, ¿eh? Si yo les puedo recomendar algo, yo les recomiendo, es que sencillamente cuando compres pescado, pues tú vas a la pescadería y compras tu pescado. Ya está, lo cocinas de forma tradicional, sencilla, frito o a la plancha, ya está. Y una carne, pues lo mismo, tú compras el trozo de carne. Y cómprate un trozo de carne que no sea duro para hacerlo a la sartén, si hablamos de ternera, o un lomo, o pollo, o pavo, o la carne que quieras, y cocínala tú de forma sencilla. Si tampoco te va a llevar mucho tiempo. Si hacer una pechuga, un trozo de pechuga a la sartén cuesta lo mismo de tiempo que hacerte una hamburguesa o un bistec o un trozo de lomo, si te lleva el mismo de tiempo, no te lleva más tiempo, ¿me entiendes?
No, pero...
Yo creo que esa es la mentalidad, es el cambio.
Claro, pero si tú quieres comerte una hamburguesa, aunque te lleve el mismo tiempo que una pechuga, no quieres pechuga, quieres hamburguesa.
Pues ve a la carnicería, que te dé el carnicero, la carne pica,
claro.
Que te dé la carne pica y la aliñas tú.
Claro.
Eso es lo que yo recomiendo.
Claro, claro.
Eso es lo que yo recomiendo.
Bueno, total, que Juan Moreno también te ha dado satisfacciones.
Muchas.
Y no te digo ya nada, pues lo que fue ver a Hotel, ¿no?
Sí.
¿Os convertisteis ahí en fin, unas figuras sociales entonces? Terraza Carmona, vosotros, Terraza llevaba más tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Indiscutiblemente, en la cúspide, ¿eh? ¿Qué tal las relaciones luego con la Terraza?
No, siempre han sido cordiales, siempre.
Son muy buena gente.
Sí, siempre. Sí, nada, más que, vamos, yo la boda de mi hijo mismo la hice allí.
¿Y los políticos? ¿Cuántas veces...? Si no, os engañaron, os embaucaron un poco con aquello de venir a representar en Fitur o en no sé qué acto la comida tradicional, participad en la promoción de Almería. Y claro, a lo mejor no te pagaban nada y cogías... Yo alguna vez me he ido con vosotros. Alguna no, más de una. Y todo montado allí porque yo iba a hacer otra cosa, pero no íbamos juntos, teníamos muy buena relación. Y arreábamos para Madrid o para donde fuera. Y entonces llegabais allí y os teníais que poner a trabajar preparando unos canapés.
Sí.
Bueno,
lo que fuera,
eran cosas que dejaran bien a ver a Hotel y que quedaran a la altura de lo que...
Esperaba la
gente. De aquel grupo que acompañaba la Diputación y representaba Almería. Digo, la pregunta era, ¿cuántas veces os sentisteis un poco cuando terminaste y dijiste, ya no vuelvo más? Aunque volvieseis, ¿no? Me arrastran a situaciones que no quiero ir y ya no me apetece. Aunque sea el primer momento que diga sí, si no voy, parece que no voy a estar y que no estoy en la élite, pero una vez que he estado varias veces, ya conozco lo que es esto y no me interesa.
Vamos, nosotros, y sobre todo los negocios ya, cuando hablamos de Verotel, eso siempre hay una partida para publicidad que tú dices, bueno, esto de una forma o de otra tengo que gastarlo, ¿no? Entonces, para nosotros eso era una partida en publicidad, ¿no? Y una partida de publicidad donde tú quieres que lo que tú haces y lo que tú, bueno, pues de alguna forma transmites, quieres que se vea, bueno, pues más allá de tu negocio. Entonces, para nosotros eso era una ventana. Y nosotros, esa era, digamos, la visión que teníamos. Y debido a esa visión que teníamos, pues bueno, pues nunca nos defraudó, ni Fitur ni nada. Como todo, cuando tú haces una promoción, llega un momento que tú cambias, decir, ahora ya Fitur ya no me interesa, decir, lo he hecho ya durante 10 años, ahora ya invierto en otra cosa y me promociono de otra forma, ¿no? Porque yo
pero
creo
que... Pero involucraba a vosotros, porque tenéis que levantar a las 5 de la mañana, arreglar para Madrid...
Pero nosotros, es que la mentalidad con la que nosotros lo vivíamos y lo hacíamos.
Era una panzada de trabajar,
Sin duda. Es decir, yo te digo lo que te
transmito... Tu jefe personalmente allí, sí, el primero,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
Eso...
Sí, sí, sí. Pues
llega un momento, no sé si...
No, bueno, por eso cambiamos.
Merece la pena.
No, por eso cambiamos y hasta invertimos en publicidad en otra cosa.
Y qué bien le venía a las instituciones que acompañara, sí, ahí, o la terraza o vosotros,
sí,
porque de toda la provincia...
No, pero si
nosotros... toda la provincia no iban otros.
Sí, sí, pero...
O era la terraza, a ver, alguna vez diría un tercero, pero generalmente era o la terraza o vosotros en toda la provincia. Ya,
vamos a ver, que eso se sigue haciendo, porque mi hijo el día 3 de junio, 3 de junio, se va a Japón con la Diputación, el día 3, a Osaka, también en promoción. O sea que seguimos haciendo cosas de esas, ¿me entiendes? Es decir que... Y bueno, y Japón ya sabemos dónde está. No es Fitur, ¿me entiendes? Es decir que de otra forma seguimos todavía, haciendo ese tipo de promociones. No, y mi hijo está encantado de que lo hayan llamado a él para ir a Japón.
Bueno, voy comentando alguna noticia. Si sí, te apetece hablar, pues...
No, yo me despido y te dejo aquí.
Tienes el micrófono abierto. Bueno, pues espérate y escucha alguna, a ver qué te parece.
Sí, sí.
Un hospital para Vera. Siguen hablando de un hospital para Vera.
Maravilloso.
Pero todavía no... en un principio se habló casi de algo cerrado, pero no. El tema estaba muy abierto. Lo que ha confirmado el alcalde esta mañana es que tiene una próxima reunión con el grupo Vita, que es el que más está sonando, y se trata de establecer cuáles son los mínimos que Vera, porque Vera pondría el terreno, los mínimos que Vera aceptaría, a partir de dónde Vera no aceptaría un hospital en sus terrenos, en los terrenos municipales, el que quiera que lo ponga, pero en las...
Sí, la pongo yo, José Ricardo.
Pero si el terreno es municipal, yo creo que tengo, es un decir, 17 camas, 37 quirófanos, 47 oculistas y 50 escaleras. No sé, es un decir, es una tontería lo que acabo de decir, pero las condiciones las pongo yo. Y ahí están en ese momento, viendo a partir de que, a ver si se pueden poner de acuerdo y que venga un hospital para Vera. Es decir, que no es un asunto cerrado, no. es un tema abierto y además es un tema, no es menor, es un tema...
Para mí sí, para mí es muy importante.
Y mira, y la vecina Garrucha está, no sé en qué grado todavía, porque el grupo Vera Playa ha venido ya alguna vez a propósito de que Rosell, que sabes que empezó en Garrucha cuando vino de Cataluña, que es el fundador de Hotel Senator, Rosell falleció el año pasado, el hombre. ¿Tú lo conocías, Rosell?
Pues, sí, me lo vi un par de veces personalmente, sí, sí. Alguna vez hablé con él, sí.
Él le hicieron un homenaje con Maritoñi de alcaldesa, le hicieron un homenaje, además estuvo muy bien hecho ese homenaje a este señor, porque tenía una doble intención y es normal. La gente, agradecemos a personas que han triunfado, le recordamos que han estado con nosotros, que ha pasado por Garrucha, que sus inicios estuvieron allí, pero de paso le recordamos también, o queremos ponerle sobre la mesa la posibilidad de, no te olvides de Garrucha, tenemos un terreno, podrías invertir, ¿verdad? Podrías hacer aquí un gran hotel de los que tú haces ahora, ¿no? Y aquello no cayó en saco roto. El hijo es el que estuvo hace unos días por aquí, ver detalles sobre de la finca Vista Alegre, que es la que tiene el ayuntamiento lindando con el término de Mojácar, al lado de la gasolinera, un poco antes. Y ahí está el asunto, porque lo que hay ahí en esa finca son 12 hectáreas, es una cantidad importante de terreno. Y Hoteles Playa Senator podría estar interesada, y digo podría en el condicional, pues no han abierto la boca. Desde luego sí lo están en principio cuando han venido, al menos para enterarse, ¿eh? No está desechado. Cuando algo no te interesa ni vienes. Entonces aquí están y están viendo la posibilidad de poner un hotel, ya veríamos en cuánto tiempo, si en 3 años, en 2 o en 5, pero... Qué interesante si Garrucha también tuviera esta posibilidad, porque Garrucha intentó poner un hotel en el centro del pueblo, en un lugar que se usa allí de aparcamiento, pero aquello tiene mal, aquello no presenta unas condiciones muy llamativas para el inversor.
Poco pequeñito,
claro,
posiblemente.
Claro, un hotel de hoy, ¿qué quiere? ¿Qué se espera de un hotel de hoy? Espacios, piscinas, zonas ajardinadas. Claro, esto sería algo que se parece, aunque fuese un hotel, pero te recuerda más a una pensión que entras y sales, pero no sabes. Sí. Pero dentro, dentro poco tienes, sí, más allá del comedor o de un o de una sala de estar para los invitados o para los clientes. Claro, un hotel no, un hotel lo que te permite es andar, meterte por aquí, por las zonas, por los jardines, ahora te baño, ahora la piscina más pequeña y todo es amplio y hay luz. Y, sí, y esa y este patrimonio que tiene Garrucha es un poco complicado el al final colocarlo. Alguno ha hecho la cuenta de la, la cuenta de la lechera. Vamos a tener, tengo a cinco que quieren, cinco aspirantes, pero al final esto ha quedado en nada porque realmente hay muy poca posibilidad. Bueno, podría hablar de algunas cosas más de Beri y de Garrucha, pero no, voy a pasar a otro asunto. Esto tiene que ver con Antonio Segura, pero esto lo voy a dejar para después de la publicidad. Antonio Segura ante el juez el otro día, y hoy pondremos unos cuantos cortes de su comparecencia ante el juez, claro, como acusado, en un asunto ya que, en fin, puede que pinte de nuevo feo, porque tiene, digo de nuevo, porque ya tiene un juicio el próximo 3 de junio, que ese sí que pinta feo. Ahí el fiscal está pidiendo 18 meses de cárcel para Antonio Segura por robar agua. Pero primero vamos a parar la publicidad y volvemos.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único. Lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cosentino City ha llegado a Almería. un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, la clave del asunto de Antonio Segura en esta ocasión, que tiene que ver con una tubería que empezó a construir en las cercanías de Overa y en las proximidades, o en la proximidad más próxima de Sarama, de la finca de Sarama. Sarama es la empresa que le tiene denunciado por robo de agua. En la intervención ante el juez, en algún momento le preguntan al gerente de Sarama si cree que la denuncia que, en fin, que si las actuaciones que Antonio ha tenido en este último tiempo y que han generado conflictos con Sarama, a partir de la primera denuncia que Sarama le presenta a Antonio, lo que ha venido después, lo que ha ido sobreviniendo después, son reacciones de, pues de, si no de venganza, pues son contrarreacciones, buscando una respuesta hostil. Bueno, pues a un vecino, en esta ocasión a los propietarios de la empresa Sarama. Lo que se está buscando en lo que está buscando en esta ocasión, en este juicio, es si Antonio, como presidente de los regantes de Bajo Almanzora, tenía licencia, tenía los permisos para construir una tubería. La tubería llega desde el Saltador, trae agua del Tajo Segura y en un momento determinado, a la altura de Overa, coge un ramal y arrea hacia Zurgena. Para ir a Zurgena tiene que pasar por Overa, y en Overa está la finca de Sarama. Y al lado de la finca de Sarama están los pozos originales, los pozos que han dado lugar al primer conflicto de Sarama con Antonio Segura. Y es que ese pozo, a juzgar por el... todos los datos que da la Guardia Civil, los que reúne de Medio Ambiente, del Catastro, confirman que el terreno en el que Antonio Segura estaba sacando agua con una empresa que no era la SAT de Vera, pero en la que también tenía involucrada la SAT de Vera, que por cierto está imputada en este mismo caso, pues esos terrenos son públicos, tan públicos como fueron en su día expropiados para el pantano. A nadie se le ocurriría poner una bomba y extraer agua en el centro del pantano. Bueno, pues tan público es el terreno o el fondo del pantano, el suelo, el terreno que hay en el pantano, como ese que es también parte del terreno, parte del pantano, pero está a la cola, ya más allá, puente arriba, río Almanzora arriba, a partir del puente de Overa. Pues allí justito está Sarama y ahí estaba el pozo. Este es el tema original. Bueno, pues la nueva tubería, que este es un asunto nuevo, no tiene que ver con el otro, aunque puede que estén relacionados, en tanto que el malestar que ha generado uno ha podido generar el segundo. El caso es que la colocación de esta tubería, lo que se dilucida es si Antonio Segura tenía, el presidente de la SAT, tenía, del Bajo Almanzora, tenía las licencias o no. Y Antonio dice que sí, aunque todo parece bastante cuestionable. Bueno, inicialmente Antonio se tuvo que presentar hace un par de semanas a la justicia, porque le llamaron y tenía que responder. Y Antonio, en su primer momento, cuando comparece, la juez le explica por qué está allí.
Don Antonio, Le informo que usted, como investigado, tiene derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, a guardar silencio, a no responder a todas alguna de las preguntas que se le efectúen, así como a ser asistido del letrado del que ya dispone. ¿Lo ha entendido, no?
Sí.
¿Quiere usted prestar declaración, no es así?
Sí.
¿Sabe usted por qué está aquí?
Sí, sí, he leído la... Estamos personas y he leído la...
Bien, pues al parecer el denunciante le denunció por una serie de daños que se causaron en su finca, siendo la misma propiedad de la entidad Sarama. Es usted el presidente de la comunidad de regantes de Bajo Almanzora, ¿no?
Correcto.
Bien, usted como presidente es el que autoriza la realización de todas las obras que realice la comunidad.
Bueno, efectivamente soy yo el que encargo los trabajos, pero eso tiene una junta general y una junta rectora, que junta de gobierno, perdón, que autoriza, y concretamente esta instalación de tubería, por supuesto, está acordada por todos los órganos de la comunidad de regantes.
Antonio necesita una frase para poder recuperar el espíritu de la voz, porque si le preguntan de forma para que responda con monosílabos, es que no le sale la voz del cuerpo. Hay que entender que está ante un juez, ante una juez. Antonio tiene, bueno, puede presumir de haber estado en mil y una batallas judiciales, pero, amigo, no es lo mismo cuando vas de acusado. Entonces las cosas cambian y bastante. Antonio Segura dice, vamos, lo que viene a contar aquí en una parte de su intervención, que dura unos 20 minutos, es que ellos detectaron que Sarama les estaba robando agua. Les estaba robando agua. Por eso el tramo de esta tubería, que es de la comunidad de regantes Bajo Almanzora, cuyo presidente es Antonio, cuando pasa a la altura de la finca de Sarama, atraviesa la propia finca, y es ahí, en ese tramo donde atraviesa terreno de Sarama, donde dice Antonio que les estaban robando agua. De ahí que surgiera la necesidad de sacar ese tramo de tubería de ahí, o dejarlo inutilizado, y hacer un puente por fuera del territorio, de la propiedad de Sarama. Y aquí lo cuenta Antonio.
Ha debido de instalar algún sistema que nos roba el agua. Eso se pone en conocimiento de aquí, de los tribunales de Huerca Lovera, se tramita el procedimiento, hay un escrito de acusación del fiscal por robo de agua, y como comunidad de regantes tomamos la decisión, su señoría, para evitar el conflicto permanente con este hombre de que atraviesa su finca, nos vamos a dominio público hidráulico, solicitamos permiso para sacar la tubería de esta y meterla por lo que es una rambla. Se nos concede ese permiso, dominio público hidráulico.
¿En qué momento le conceden este permiso?
En el... De todas formas, he traído todos los permisos para aportarlos, si quiere ahora, o luego en un escrito.
Sí.
El 3 de agosto de 2022, la Junta Andalucía nos autoriza a ese tramo de 600 metros, que es nuevo, es que ese es un tramo nuevo que lo sacamos de donde iba, que es propiedad de este señor que denuncia. Entonces lo que hacemos es, se instala en esa rambla una tubería nueva, con permiso, tardamos sus días más de un año para tener el permiso.
¿Se va usted de Galasa? Bueno, eso era otra cosa que se colaba por ahí. Es además, creo que es una pregunta a Antonio Fernández, alcalde de Cuevas. No tiene nada que ver con este asunto. Antonio Segura, ante el juez, explicando que tiene los permisos y ya está. Y por qué, además, se ha visto la necesidad, como presidente, hablando con sus socios de la sociedad, de la SAD, o con los comuneros, la necesidad de evitar pasar por los terrenos de Sarama, porque le roba agua. Y dice que tiene todos los permisos. Pero es que se lo vuelve a preguntar la juez en otro momento, y esto responde.
Bueno, pues su señoría, en definitiva, todos los permisos, que todo lo que se ha hecho en ese tramo de rambla está con todos sus permisos, y además es de dominio público. En ningún momento se pisa siquiera un metro de la propiedad de este señor.
Fíjense con qué seguridad habla ahí Antonio, que tiene todos los permisos. Este asunto se denuncia por parte de Sarama a finales de 2022. Y Antonio, cuando Sarama denuncia que están poniendo una tubería sin permisos, la tubería de la SAD, Antonio dice y lo dice aquí ante el juez, que tiene todos los permisos, y más tarde en un documento se lo lleva a la juez y le dice: señora juez, que sepa usted que en enero de 2020 se denuncian los hechos ante la Guardia Civil de Huerca Lobera sin que ésta realice tal, tal, tal. Bueno, aquí, autorización de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para realizar para la realización de la obra de la puesta de la tubería. Él habla de una aprobación de la Consejería de Agricultura y ya está, 3 de agosto de 2022. Bien. ¿Qué es lo que dice la autorización de agosto de 2022? Realmente Antonio tenía en 2022, además tenía, como dice él aquí, ya tenía los permisos. Bueno, pues no los tenía. Antonio no cuenta las cosas como son. ¿Cómo se llama eso? Pues yo no sé. La juez sí habrá de entenderá que es un falso testimonio, en fin, un testimonio falso, pero en fin, lo cierto es que no es posible. No es posible porque la licencia que tiene de medio ambiente Antonio para poner en marcha esta tubería es de 3 de agosto de 2022 y en un documento que manda a la juez después de esta declaración, en un documento que manda a la juez después de esta, dice que la licencia municipal la tuvo el 30 de mayo de 2023. Quiero decir, si el 3 de agosto de 2022 él dice que tiene todos los permisos, el 3 de agosto de 2022, y en una aclaración posterior y documento firmado por él, le dice a la juez que, aparte del 3 de agosto de 2022, que tenía todas las autorizaciones, resulta que me falta la de la licencia municipal, que la tuve el 30 de mayo de 2023. Claro. Todo este tinglao, cuando le paran la obra y cuando tiene el conflicto con Sardamá, es a finales de 2022, principios de 2023. Cuando él tiene la licencia municipal, que dice Sardamá, tú no tienes ni licencia municipal, ni proyecto, ni tienes nada y te voy a denunciar. Y él dice, sí, lo tengo todo. Finales de 2022, principios de 2023. ¿Cuándo reconoce Antonio Segura que tiene la licencia municipal del Ayuntamiento de Huerca Lobera? ¿A principios de 2023, a finales de 2022, que es cuando se está cuajando este conflicto? No. En mayo de 2023, el 30 de mayo. ¿Tenía licencia cuando le pararon la obra o cuando se armó el conflicto? Aquí está escrito. Lo firma él, lo presenta su procuradora, conforme a la declaración de nuestro patrocinado, presentó al juzgado las diversas licencias de obra y documentos que se mencionan en dicha declaración. Yo a este hombre no sé si le falta un hervor a veces, porque claro, esto le coloca directamente en otro lugar distinto al que él cree que está. Es decir, si él dice que tengo todas las licencias a final de 2022, ¿cómo es posible que en mayo de 2023 esté recibiendo la licencia municipal, que es necesaria y básica? ¿Y qué es lo que dice la de la Junta de Andalucía, que le da el visto bueno, que es la que él muestra como la buena, como, mire usted, yo ya tenía licencia, me la dio Medio Ambiente? Pues lo que dice es que esa licencia es correcta, que muy bien, que estupendo, que con eso Medio Ambiente no se opone a la celebración de esta obra, pero que la licencia que da Medio Ambiente no sustituye de ninguna forma otras que son necesarias, por ejemplo, la licencia municipal. Es decir, que siendo necesaria la licencia de Medio Ambiente, aquí la tiene, necesita usted otras licencias más. En lo que corresponde a Medio Ambiente no hay ningún pero que poner, pero para hacer usted esa obra necesita también la licencia municipal y otras. ¿Las tiene? Pues si no las tiene, no la puede hacer, aunque tenga usted la licencia de Medio Ambiente. Porque es el conjunto de licencias los que te van a permitir hacer la obra, no solamente un permiso. Claro, Antonio aquí se desnuda ante la juez. Yo no sé si en un acto de osadía, de falta de respeto a la justicia, o quizá de poca habilidad, que es muy posible, porque Antonio, a pesar de lo que aparenta inicialmente, pues, hombre, no puede ser hábil los 365 días del año, ¿verdad? Así que, por lo menos este, y también en el otro juicio, y ya van dos, es decir, en el caso del robo de agua, dijo que tenía todas las licencias para tener un pozo donde no debía tenerlo, que es, coño, en el pantano, cogiendo agua pública. Y según todos los informes que coge el Seprona, que reúne el Seprona, Antonio está robando agua a todos los andaluces, a punta pala, llevándose la pasta. Eso es lo que dice el Seprona, que se está llevando la pasta. Por eso el fiscal, con todo eso, en fin, sobre su mesa, acusa a la SAT Climasol, al propio Antonio Segura y a otros cuatro más implicados, y les pone una fianza de 3 millones de pavos. Y dice además que tiene que devolver 1 millón y pico en agua, que es una cantidad económica bastante barata para la cantidad de agua que se llevaron, que además solo se mide la que se llevaron durante 3 o 4 años. Porque él reconoce que desde el año de Mari Castaña, es decir, desde los 80 o desde los 90, estaban llevándose agua de ese pozo. Que por esa sale hasta bien parado. Pero volviendo al tema, él dice que tiene todas las licencias de ese pozo, del pozo de Sarama, que el que tiene el juicio ahora el 3 de junio, y resulta que cuando le pregunta dónde está, ¿tiene usted el documento de... ¿Tiene usted el documento de la licencia para extraer de minas, de quien sea, de medio ambiente? ¿Usted tiene eso? Dice, sí, sí. Dice, nosotros preguntamos. Entonces saca un documento que fue el que mandó él a la administración pidiendo permiso. Pero ¿y la respuesta? ¿Dónde está? ¿Dónde está la respuesta de la administración diciendo a esta petición suya concedemos permiso? ¿Dónde está esa parte? No existe. Antonio se metió en el pozo y a sacar agua del pozo sin tener permiso. Simplemente con una carta, eso en el mejor de los casos, porque yo tampoco he visto la carta, él dice que la lleva. Solamente con una carta que él manda, con una petición, con una solicitud de licencia que él manda a Medio Ambiente. Pero claro, con esto nadie se arregla. Nadie tiene un sí, una licencia, un permiso de la naturaleza que sea solo con pedirlo. Usted no tiene el carné de conducir solo con pedirlo. Usted no tiene nada solo con pedirlo. Usted no tiene la licencia para construir en un solar solo con pedirla. Hay que otorgarla. Y se otorga cuando reúne las condiciones. Y Antonio no tuvo ninguna respuesta. Y aquello lo puso él sobre la mesa como una prueba definitiva de que aquello, en fin, de que el tema tendría ya pocas interpretaciones una vez que él pone allí esa supuesta licencia o ese supuesto permiso que no existe. Así que poca habilidad. Y esa poca habilidad ocurre en dos casos que son los dos que conocemos, que últimamente ha estado ante un juez, ante un tribunal de justicia. Así que Antonio falla al 100%. No es que sea poco habilidoso alguna vez, que tenga... No. Las dos veces que Antonio se pone ante un juez, las dos veces da la prueba de lo contrario de lo que él dice que es. Si dice que tiene licencia, da la prueba de que no la tiene. Y lo dice, y lo cuenta. Y ahora dice que tiene licencia, aquí lo acaban de escuchar, escúchenlo otra vez. ¿Usted tiene todos los permisos?
Bueno, pues su señoría, en definitiva, todos los permisos que... Todo lo que se ha hecho en ese tramo de Rambla está con todos sus permisos y además es de dominio público. En ningún momento se pisa siquiera un metro de la propiedad de este señor.
No, pero necesitabas el permiso del ayuntamiento. ¿Dónde está el permiso del ayuntamiento? Si esto ocurre en 2022-2023, principios, enero, febrero, el conflicto con Sarama, y tú no tienes la licencia del ayuntamiento de Huercaloera hasta el 30 de mayo, pues hombre, está claro que Antonio ahí se columpia, pero vamos, como se columpió en el otro. dos intervenciones ante el juez y las dos pues ya ven ustedes cómo las solventa. Pero aparece luego el abogado de la otra parte y también el representante de Sarama, que tuvo que declarar en esa misma sesión. Y en algún momento Manolo de Sarama en algún momento dice, no, esta gente, ojo con ellos, que me quieren quitar la tierra, ojo con ellos, que son vengativos. Eso dice delante del juez, de la jueza.
Se ha puesto manifiesto que le han puesto una querella a usted, pero ¿nos puede decir si el próximo 3 de junio, o sea, ya, ahora mismo este 3 de junio, el señor Segura precisamente se va a sentar en el banquillo por sustracción de las aguas de su propiedad?
Hombre, tienen que estar un poco enfadados conmigo.
Bueno, diga, sí o no, sí o
sí,
no.
Porque han, sí, claro que sí.
Concretamente,
sí, han contaminado los acuíferos.
Concretamente, se originan de las dirigencias previas 747/2020, es decir, muy anterior en el tiempo a la querella que... bueno, que le pone posteriormente el señor Segura. Es muy anterior.
¿Cuál es la pregunta, por favor?
Sí, de Costa, que hay un procedimiento que son del 2020, esa dirigencia, y que tenemos el juicio el 3 de junio contra el señor Segura, por lo que le acusa usted.
Sí, han hecho lo posible.
Vale, ya ha respondido usted.
Señoría, sí.
Es que es muy importante a efectos de lo que ha defendido este señor y que no ha querido responder
echarme,
a mis preguntas.
Echarme de la acusación particular.
Guarde silencio, por favor.
Sí, señor Muñoz, con todo respeto. Sí. Simplemente a efectos de motivación, porque el señor Segura ha manifestado esto. ¿Puede ser que la querella del señor Segura viniera motivada como contrarreacción al procedimiento penal contra él?
No lo dude, es un vengativo.
¿Y que el fiscal ejerce la acusación y tenemos el juicio el 3 de junio por robo de sus aguas?
El único que se ha enfrentado ellos y yo, los demás les da miedo. Vienen a llamarme a mí para que yo ahora están haciendo otra barbaridad.
Bien.
Otra barbaridad.
Por lo tanto, en estos daños intencionales, bueno, pues se verificará que son intencionales, objeto de este procedimiento... Puede ser que también lo que intenta con este cambio de tubería el señor Segura es ocultar el robo de las aguas por el que se le juzga el 3 de junio.
Es improcedente la pregunta.
Es improcedente, pero estamos ligando dos casos. El del robo de aguas, supuesto robo de aguas, y este que es el de la colocación de una tubería. Son tiempos distintos, uno ocurre en 2020, este ocurre en 2022, y lo que el abogado de la acusación, el representante de Sarama, intenta mostrar en la sala, es que Antonio Segura ha querido, con denuncias y con acciones judiciales, reaccionar o reacciona de esa manera a una primera acción, que es la de Sarama. ¿Cuál es la primera acción? Cuando le acusa de robo de agua. Y a partir de ahí se producen otra serie de... trifulcas judiciales, denuncias, se cruzan algunas denuncias y algunas pues están todavía pendientes de tal, pero que en definitiva no sería tanto, según el abogado de Sarama, no sería tanto una cuestión de razón, sino una cuestión de venganza, lo que se estaría, o una cuestión de ajuste de cuentas, lo que se estaría viendo en este caso. Cuando un momento también de la intervención, el abogado, y ya terminamos, el abogado de Sarama viene a especificar, bueno, le pregunta a su representado, ¿usted cree que tenían proyecto cuando empezaron a poner la tubería? ¿Usted cree que tenían los permisos, etcétera, etcétera? Bueno, esto es lo que responde.
Bueno, ha manifestado, aunque le digo, creemos que no está conectado con lo penal, pero en todo caso, ¿le consta a usted que el procedimiento administrativo, o lo que sigue el señor Segura, le costaba que tuviera proyecto, esas obras tuvieran proyecto técnico, no, que incluya unas medidas de seguridad y higiene en el
proyecto,
trabajo?
No hay proyecto.
¿Tiene permiso de medio ambiente?
Fui al colegio de arquitectos yo, y no hay de ingeniero, y no hay proyecto hecho. Mentira, no me mienten.
Lo digo porque la autorización que se ha aportado y el expediente administrativo que consta en las actuaciones, la autorización que se ha aportado, se basa en una resolución de 3 de agosto de 2022, que ya estaba en el minuto 1, porque ya consta con la Guardia Civil cuando dice que hay indicios penales. Y esa resolución, si la analizamos y la vemos, lo único que dice que hay autorización...
No haga un resumen de la autorización, por favor.
Bueno, sí, la pregunta es muy clara. Sí, señoría, por supuesto. La pregunta es muy clara. Dice, sujeta a una serie de condicionamientos y enumera todos los condicionamientos como preceptivas autorizaciones administrativas, sin menoscabo del derecho de propiedad, ojo, Bueno, o sea, que es una autorización condicionada a innumerables requisitos. Estos requisitos se cumplen. Proyecto técnico, le consta. Permiso de medio ambiente, le consta. Permiso de autorización de paso de finca particular, ¿la tiene?
No tiene.
Licencia nada. De obra mayor.
Ya está respondido ya, letrado.
Lo nada. Único que tiene ya está, es suficiente. Una.
Sí, pero bueno, y aún así, pongamos siempre una pregunta muy sencilla, señoría. En el supuesto, absolutamente negado, en el supuesto de que la obra tuviera autorizaciones, las autorizaciones fueran todas las pertinentes, ¿esto le legitima o le ampara en la causación de daños a sus bienes de su propiedad, a los daños que le han causado usted?
Claro, es evidente que no, claro. Claro, aquí tengo yo, y ya termino ya, aquí tengo yo la autorización de la Junta, de Andalucía, 3 de octubre de 2022, en relación a la instalación de una tubería que transcurre por la zona de dominio público, solicitada por la comunidad de regantes del Bajo Almanzora. Causa Rambla del Empalme, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice esta resolución de la Junta de Andalucía de esa fecha de 3 de octubre de 2022? Pues te vas ya a la parte dispositiva y dice: autorizar a la comunidad de regantes del Bajo Almanzora, de acuerdo con las limitaciones y condiciones expuestas en el punto segundo de los fundamentos del presente documento, autorizar la instalación de una tubería en la Rambla del Empalme sin perjuicio, ojo aquí ya, sin perjuicio de la obtención de cualquier otra autorización que haya de ser otorgada por los distintos organismos de las administraciones públicas, así como las de las que exigibles por la ley o reglamento sobre actividades o instalaciones. Antonio tiene esto, pero esto ya le dice que con esto no vale, que tiene que más. Y esto es lo que él pone delante del juez como, como el documento único y él, en definitiva, el que le exoneraría de cualquier responsabilidad porque estaría tendría el beneplácito administrativo en el conjunto de la administración entera a partir de una sola licencia. Eso no es posible. Ahí es donde está el asunto. Y donde Antonio no anda muy fino cuando dice que sí que los tiene. No los tiene. Me han contado esta mañana que la persona que estuvo durante 11 meses y quemó ¿cuántos contenedores en Huerca Lovera? Me parece que fueron 22, sí recuerdo, 22. Pues que creen que saben quién es. Creen que saben quién es. Que podría ser una persona que, en fin, inestable mentalmente, que va con un mechero de aquí para allá y que en algunos lugares por donde ha pasado ha quemado más cosas. En este momento no se han vuelto a producir, a pesar de que eran periódicamente se quemaba un contenedor en Huerca Lovera, en unas calles muy concretas, en una zona. No ha vuelto a ocurrir, y no ha vuelto a ocurrir porque coincide que esta persona está en un tratamiento y no está por allí. Y esto, pues, en fin, daría fuerza a la hipótesis de que habría sido esta persona que no está bien de la cabeza, que no está bien de la cabeza y que, bueno, desentrañaría el enigma de quién está quemando los contenedores en Huerca Lovera y de esta forma. Cada uno tengan en cuenta que es un gasto importante de más de 1.000 euros, además tienes que movilizar, reponer la calle, los destrozos, tienes que movilizar a los bomberos o a alguien que apague el fuego, el conflicto vecinal que se genera también, el problema de que ya no te pone el consorcio ningún tipo, ya no te renueva, no te sustituye los contenedores que están quemados porque te repone uno o dos, pero claro, cuando van 22 ya dice, oye, arregla, pon cámaras, ayuntamiento, y si no, no podemos seguir hablando. En el capítulo de sucesos hay otra noticia. El Partido Popular de Cuevas ha denunciado vandalismo en la singular Iglesia de las Herrerías. Esto lo contaba Almería hoy, la pasada semana. Está con nosotros Salomé del Moral para darnos detalles. Esta iglesia, ¿qué tal de importante es? Hola, Salomé.
Hola, buenas tardes. Pues la iglesia realmente es importante porque refleja un pasado minero y el sentir y la importancia de la figura de Luis Siret, que fue el que encomendó que se hiciera esta obra. Se puso en 1905, fue cuando se inauguró. Es una iglesia que está en las Herrerías, una iglesia con una planta rectangular muy bonita, tiene una techumbre, unas crujías de madera también muy llamativas. Y bueno, es un edificio singular porque refleja...
¿De qué año es?
De 1905, o sea, de principios de siglo XX.
Y esto es un diseño y es una idea llevada a cabo por Luis Siret desde el inicio.
Se puede
considerar como una parte de lo que hizo aquí.
Exacto, desde el inicio lo hizo él porque quiso así hacer una iglesia que tiene un carácter, por la forma que tiene, centro europeo, ¿no? Nos recuerda a ese tipo de construcciones. La financió en gran parte él, pero también fue financiada por alguna que otra familia importante de la minería de la zona. Pero todo el diseño y toda la idea y parte de la financiación, gran parte fue de Luis Siret.
Ten en cuenta que él vivía en las Herrerías, él vivía allí. Además, hay también otra iniciativa, y ahora entramos en los daños que se han ocasionado. Hay también una... Hay constancia de que se quiso hacer otra en Villaricos. Y esto lo sabe bastante bien Juan Grima, que lo sacó en su momento, incluso con unas fotos de mi amigo Francis, de Cuevas, que hizo unos dibujos magníficos. Era una catedral bellísima para Villaricos, en un momento en el que Villaricos, bueno, hoy nos parecería una exageración que Villaricos tuviera una obra tan magna, ¿no? Pero que entonces Villaricos, igual que las Herrerías, explosionaba la vida allí, ¿no? De gente, no voy a decir de buena vida, porque la vida del minero no era muy buena, pero sí que había mucha actividad y mucho dinero. Entonces estaban algunos dispuestos, por aquello del amor al dinero y del amor a Dios, quizá para pensando que podían enjuagar un poco los pecados de la explotación, no sé, hacer un enorme templo, una enorme catedral. Y esto es una pequeña prueba, lo de la herrería, en relación a lo que iba a ir en Villaricos. No sé si tú habías oído eso.
Sí, en Villaricos lo que se iba a hacer era un convento encargado por unas monjas, y se le iba a encargar la obra a un discípulo de Gaudí.
De Gaudí,
sí. Y entonces le llamaban la catedral, o le quisieron llamar la catedral de la Sagrada Familia, o la catedral de Gaudí, encargada a un discípulo.
Pero un convento, vale.
Sí, a un convento, pero después las hermanas, no recuerdo qué congregación, se fueron, no sé tampoco por qué motivo, y entonces eso se quedó en agua de borrajas. Y hay gente que confunde ese proyecto de Gaudí, o de su discípulo, con esta iglesia de la que estábamos hablando, pero no tiene nada que ver, porque bien, el proyecto entero lo hizo Luis Siret.
Aunque es del tiempo.
Sí, del tiempo.
Vale. Hablemos de los daños o del vandalismo en la iglesia de las Herrerías, esta iglesia preciosa, bonita. ¿Qué pasaba ahí?
Recordemos que es el Grupo Popular de Cuevas el que pone la denuncia y presentan una fotografía. Ellos ya lo han denunciado varias veces, han reiterado la denuncia por la dejadez. No hay una inversión suficiente, ¿no?, en esta iglesia. Se han tirado piedras y se ven piedras tiradas en el suelo. Han roto alguna ventana, algún óculo, que son las ventanas circulares que tiene esta iglesia, y los cristales se ven en el suelo. Entonces se ve que reiteradamente, pues, actos vandálicos que se producen en la zona y van a parar a ese edificio singular.
Claro, uno puede entender que los críos hacemos, no yo ya que no soy un crío, claro, pero cuando era crío hacía cosas y con muy poca cabeza. Pero bueno, siempre habrá alguien que tenga poca cabeza y haga estas cosas. Pero una vez que se... no creo que vengan de otros pueblos para romperlo. Quiero decir, tiene que ser gente de allí. Una vez que en ese pueblo se respeta eso, que hay una ¿cómo diría? Un sentir general de respeto a algo, eso se transmite a todo el mundo. A los más pequeños también lo saben. Allí no hay que entrar. Aquí no se puede. La piedra hacia la izquierda, hacia la derecha no, que está la iglesia. Y estas cosas. Pero claro, fíjate, es que Cuevas tiene un legado tan enorme y casi no ha empezado en cuanto a la minería me refiero. Casi no ha empezado. Ahora tiene una inversión importantísima de millones de pavos de la Unión Europea. Pero claro, todo eso se tiene que traducir en proyectos y a partir de ahí en cosas tangibles, ¿no? Y pues yo no sé si una de ellas debería ser darle un realce a esta iglesia, que tengamos en cuenta que está alejada de todos menos de las herrerías. Y las herrerías hoy por hoy, en relación a lo que fue, es un núcleo pequeñito, muy pequeño. A veces no sé si nos encontramos con obras que en su tiempo están justificadas, pero que cuando pasa ese tiempo nos encontramos en que quizá el lugar se ha empequeñecido y que la obra casi supera a lo que es la entidad o relevancia del asentamiento, ¿no? Que sigue estando, en este caso las herrerías.
Pero es que además esta iglesia se está usando. O sea, no es una iglesia que esté cerrada o un edificio que esté usado desde que se construyó, desde que se abandonara su uso religioso. Yo he asistido ahí a conferencias, no sé exactamente qué otro uso se le está dando, pero está totalmente preparada como para misa, tiene su iluminación, tiene una lámpara muy bonita, está muy bien cuidada. Regular cuidada por dentro, pero sí sé que se ve que tiene un uso y tiene cierta limpieza. Pero es verdad que el techo está a punto de que en otras lluvias el techo se puede venir abajo porque hay como claritos que se ven a través de la madera.
Otro titular: vinieron de Granada para robar cobre en Carboneras. ¿Mereció la pena? Pues se llevaron 500 metros de cable telefónico en el tramo de línea que está comprendido entre las pedanías El Cumbrero y Saltador Bajo. Esto en Carboneras. ¿Y quiénes eran? Porque han sido detenidos.
Pues han sido dos tipos, eran jóvenes de 26 y 31 años. Dice que es de nacionalidad extranjera, pero que venían de Granada. Y se ve que son profesionales del ramo. Del cobre, porque manejaban material para cortar y para llevárselo perfectamente, ¿no? Se ve que ya tienen mucha experiencia y que probablemente tengan antecedentes en este mismo tipo de hechos. Han robado exactamente 500 metros de cable telefónico, dejaron sin teléfono a varias pedanías, a El Cumbrero y Saltador Bajo en Carboneras. Y el peso aproximadamente sería unos 925 kilos de peso de cobre.
Vaya, pues seguramente más de lo que se llevaron del AVE. 925 kilos en BAC, pero lo del AVE fue bastante menos. Debe estar muy cotizado. Hay una novedad en relación a este señor de Mojácar que regentaba un club de fumar cannabis, de fumar canutos, de hachís, legal, estaba legalizado este lugar. Este señor apareció muerto un día del 21 de julio, el 21 de julio de 2024, apareció muerto y se achacó, después de hacer la correspondiente investigación médica forense, encontró que este hombre había muerto de embolia. Vale, esto ocurrió en Mojácar. ¿Qué ha pasado ahora que ha transcurrido casi un año? Pues que la familia dice que no, que ahí hay algo más.
Este hombre vivía en Mojácar desde hacía 5 años, tenía 35 años y es la familia la que ve cosas extrañas, algunos datos, como por ejemplo que desaparecieron las ganancias del club de ese día, que podían ser unos 6.000 euros, no se encontraban en la vivienda. No estaba tampoco un teléfono, no había tampoco unas gafas y desaparecieron también las llaves del coche. La familia también, sobre todo, se sorprendieron de la gran herida que tenía en la cabeza y de la cantidad tan grande de sangre que había alrededor, decían, dentro de toda la vivienda, pero una gran cantidad de sangre, con lo cual Al principio, como lo dieron como una embolia pulmonar y que eso provocó que se cayera y que se golpeara la sien, pues parece ser que la familia dice que no. Entonces,
que todas las heridas vendrían porque alguien que robó le causó heridas.
Sí.
Pero, y aquí no se, la primera versión no se contempla el robo, se contempla el desfallecimiento del hombre por una embolia y el daño que se haría en la caída. Esa es la cuestión.
Sí, y además es que al día siguiente el caso fue cerrado ya, como ya una cosa accidental, pero pues también la familia tiene conocimiento de que hubo testigos que testificaron ante la Guardia Civil con la casualidad de que se vieron a tres hombres saliendo del edificio, de la casa, ese mismo día y a esa misma hora en la que supuestamente falleció el hombre este.
Muy bien, Salomé, muchas gracias. Muchas gracias.
De nada.
Les recuerdo que el alcalde de Vera nos ha contado esta mañana que están van a tener muy pronto una reunión con representantes del grupo Vita para ver si avanza el tema del hospital. Vita ya habló en su momento cuando se anunció Vera tendrá un hospital. Vita, el grupo Vita, que tiene hospitales por toda España, dijo: mire usted, nosotros no nos hemos comprometido a nada, nosotros nos han enviado una invitación para que conozcamos el proyecto, vamos, la idea que quiere hacer el ayuntamiento, aquello que dispone de unos terrenos y que está dispuesto a cederlos a una empresa que construya un hospital, eso es lo que sabemos, pero nosotros no hemos ido al ayuntamiento ni tenemos ningún compromiso. Esto fue como solucionó Vita en aquel momento, algo que podía llevar a pensar que el tema estaba absolutamente cerrado. Bueno, tiempo después, hoy, hablamos de esta forma, y es que Vita tendrá una reunión, o el alcalde irá a visitar a Vita, al grupo Vita, y comentarán cuáles son los deseos de una y otra parte, a ver si pueden coincidir, y podría tener entonces un hospital. ¿De qué dimensiones? Pues de unas dimensiones modestas, claro. No podemos pensar en un hospital como la Inmaculada, que en un ámbito regional tampoco es un gran hospital. Es un hospital dimensionado para una comarca y está muy bien, o podría estar mejor, ¿no? Pero, en fin, lo que hablamos de Vera sería un centro más pequeño, pero desde luego con especialidades y teniendo siempre en cuenta que en lugares turísticos, de destino turístico, allí donde muchas personas jubiladas van a pasar los últimos años de su vida, pues tiene una clientela, quiero decir, hay una capacidad de retorno en la inversión muy importante. Así que bueno, vamos a ver si todo esto, eso por un lado para Vita, pero también para la comarca, es esencial, ¿no? Poder tener, bueno, esencial. No sé si tildarlo de ello, pero tengan en cuenta que no es lo mismo vender un sitio con un hospital que sin un hospital. Si queremos vender, vengan ustedes aquí a vivir con nosotros, está muy bien, hay muy buena temperatura, tenemos lugares culturales magníficos y un hospital. Esto suma muchísimo, ¿verdad? Pues ahí estaría un poco la idea, a ver qué ocurre. Y también la gente de Hoteles Playa Senator han estado viéndose con el alcalde de Garrucha hace unos días con la idea de ver la finca Vista Alegre. Allí es donde el ayuntamiento quiere, en un momento determinado, y podría ser una solución, no sé si definitiva o solamente provisional, para los problemas económicos municipales. Allí está el mayor patrimonio que tiene el ayuntamiento de Garrucha, es la finca Vista Alegre. Bueno, el mayor patrimonio siempre serán nuestros hijos o nuestros vecinos o los vecinos de Garrucha, los recursos humanos, el capital humano, los empresarios. Bueno, vayamos directamente a lo material. ¿Qué tiene de patrimonio el ayuntamiento, aparte de la casa consistorial y un solar en el malecón y alguna otra cosa por ahí suelta? Pues tiene la finca Vista Alegre y esa vale un montón de pasta, vale un montón de millones. Si alguna empresa estuviera interesada en comprarla o en alquilarla, y por eso se pusieron en contacto con Hoteles Playa Senator. ¿Y por qué con ellos? Pues porque Rosell, que era el dueño, Francisco Rosell, José María Rosell, que era el dueño, es un hombre que cuando vino aquí en su juventud, cuando arrancó en la vida empresarial, se vino aquí a la zona y arrancó, empezó en Garrucha, y tiene un vínculo, tenía un vínculo con Garrucha. De hecho, algún acto en los últimos años de homenaje le hicieron a José María Rosell, y él quedó en que se interesaría por, en el conjunto de inversiones que hacen todos los años o hacen en sus periodos de inversión, una de ellas podría ser la de Garrucha, si llegaran a encontrar un espacio de acuerdo con el ayuntamiento y con la finca Vista Alegre. Así que bueno, pues ese primer contacto ya se ha producido, o los primeros contactos se están produciendo. Ya veremos dónde acaba todo eso. Estoy hablando con Antonio Fernández, alcalde de Cuevas. Uno de los temas que salió fue Palomares. ¿Qué pasa con Palomares? El alcalde dice que él quiere que se limpie Palomares, pero la realidad es que Palomares se limpiará cuando haya cierta presión, porque el gobierno está claro que motu propio no tiene ningún interés en hacerlo, ¿eh? Han pasado desde el año 66 hasta aquí, han pasado, ¿cuántos años llevamos ya? Joder. Casi toda la vida, 50 y tantos, casi 60, acercándonos a los 60. Y no, cuando no es porque Estados Unidos está en desacuerdo o no aparece muy colaborador, es que no hay lugar donde dejar los residuos, no hay un lugar donde enterrar esos residuos, ¿no? Donde almacenarlos. Siempre hay alguna razón para que Palomares siga como está. Yo creo que a la gente de Palomares no le tiene que agradar vivir con eso, pero también puede vivir perfectamente una vez que te acostumbras a un sonido de fondo, que es el de la contaminación, la radioactividad. Cuando te dicen un día que te vas a morir, pues igual te lo tomas en serio, pero cuando ves que tu padre no se ha muerto, que tu hermana tampoco y que nadie se muere, pues parece que es hasta saludable vivir con la radioactividad. Y no es así, no es así, no, no. El plutonio va a convertirse en uranio en 2020 y largos, 2030, va a convertirse en otro, va a tornar en otro elemento mucho más radioactivo, mucho más radioactivo, de tal manera que si en este momento la radioactividad no es capaz de pasar simplemente una, en fin, el tejido de una camisa o la propia piel, a partir de que torne, que evolucione, se va a convertir en otra cosa diferente. Entonces podremos, muy probablemente a través de la piel, probablemente no, está demostrado que a través de la piel se pueden producir. O sea que la contaminación radioactiva no es un asunto que te puedas escapar el primer día y digas, bueno, no ocurrió nada. Y no, a partir de ahí evolucionan los isótopos radioactivos y se van convirtiendo en más peligrosos, giran más rápido, tienen más capacidad de radioactividad. Esto no es el cuento del lobo que te va a comer y no salgas Caperucita. Esto es una realidad. Y cuanto antes quiten la tierra de ahí, mejor. El alcalde dijo que es partidario de que eso ocurra. Pero también es verdad que el alcalde ni ninguno anterior, más allá de reunirse con muy buenas maneras y cortesía con el gobierno de España y o con la embajada de Estados Unidos, incluso con el secretario de Estado o ministro de Exteriores de Estados Unidos, la cosa, a pesar de haber llegado a ese alto nivel de contacto, no ha cuajado en nada que vaya en la dirección de lo que cualquier ciudadano de bien pienso que querría, y es que desactivaran esa bomba de Palomares que todavía existe, que es la radioactividad. Antonio Fernández.
Cuando el plutonio se convierte en americio, tenemos un problema, es bastante más peligroso de lo que hay ahora, que en la actualidad no hay ningún problema, pero me niego a pensar, yo no he visto ninguna declaración del gobierno que se niegue a la limpieza de Palomares. Hay que instar al gobierno a que limpie Palomares de una vez por todas. El alcalde de Cuevas lo que quiere es que se limpie Palomares de una vez.
A mí lo que sí. Pero es que claro, Antonio, es que una cosa es, Antonio Fernández, ha colado por ahí Antonio Segura. Antonio Fernández. Es que una cosa es decirlo con esa rotundidad y otra cosa es qué se hace para que esa rotundidad tenga un efecto, tenga una consecuencia, una reacción allí donde queremos que exista esa reacción. Caicedo se fue hace poco al Senado y llevó unos botes que luego no se atrevió ni a llevarlos con tierra contaminada. Yo de Caicedo me los llevo en serio. Para eso, vale, pues está bien, como gesto, es una ceremonia, es un acto reivindicativo que tiene su efecto, pero yo me lo llevo de verdad y además se lo dejo en la está a su señoría o a la ministra, y si la ministra cree que estoy atentando contra su vida, hombre, el conjunto de la sociedad española sabrá que si eso es malo para la ministra, será malo para el ciudadano, para el palomareño, para las personas que vivimos en esta comarca, que vivimos cerca de la radioactividad, para Vera, que tiene intereses y que está justo una parte de la tierra contaminada, pero esto Vera lo ha llevado muy bien y Cuevas ha sido, en fin, lo suficientemente sensata como para cargar con toda la parte. Pero en Vera hay una parte, hay un trocito del terreno vallado que está contaminado también. Hace unos días pude escuchar un podcast, que es este de contenidos, en la web, un canal de contenidos, y pude escuchar, se llama, el podcast se llama el Memorias de un tambor, y es un podcast muy reconocido en términos de abordar la historia o de abordar pasajes históricos, ¿no? Y resulta que le dedicó, tiene el premio además en 2014 en la difusión de historia y tal, tiene mucho prestigio, más que oyentes tiene prestigio, porque lo hacen bastante bien. Y hace unos días, digo, le dedicaron a Palomares, o a lo que fue, más que Palomares era un detalle más en el conjunto de la iniciativa que tuvo España de tener su propia bomba nuclear. Y fíjense ustedes lo que cuenta, igual lo han contado en alguna ocasión y me ha pasado desapercibido, que cuando ocurrió el desastre aquel de los aviones, que todo aquel que vivió lo recuerda, el gobierno de Franco envió a un especialista aquí para que se llevara algo de lo que eran los restos, tierra contaminada, y se lo llevó con una intención. Lo cuentan aquí en Memorias de un tambor, escuche.
Vamos a hablar del incidente de Palomares, este accidente nuclear, un gravísimo accidente nuclear a nivel mundial, o sea, pocas se conocen como este hecho. Dos de ellas cayeron y quedaron intactas, afortunadamente, una en tierra, cerca de la desembocadura del río Almanzora, y la otra en el mar Mediterráneo. Las otras cayeron sin paracaídas, o sea, cayeron así, como se suele decir, cayeron a huevo, a peso, en un solar de la pedanía de Palomares y la otra próxima al cementerio. Esto hizo que ambas bombas se fragmentaran y que el plutonio de las bombas nucleares entrara en combustión, formando unas nubes muy contaminantes de dióxido de plutonio, bueno, grandemente radiactivo. Gracias a Dios, gracias pues hubo suerte, aunque tenía mecanismo de seguridad, pero no se produjo una reacción en cadena, una explosión nuclear que nos hubiera llevado a una gran explosión nuclear que ya digo que no se produjo gracias al sistema de seguridad. La explosión de una de esas cargas explosivas de una bomba hubiera sido 70 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. Es decir, ¿qué hubiera ocurrido si una bomba hubiera detonado? Dos. Y por supuesto ya no pensamos ni en las cuatro. Pues que se hubiese llevado por delante gran parte del sureste español, no solamente por las explosiones, sino por la nube radiactiva que hubiera creado. Eso hubiera sido una catástrofe de impensable lo que hubiera podido ocurrir. Es decir, que es un incidente gravísimo, gravísimo. Hubo otras nubes radiactivas que fueron ocultadas en el momento, que hoy se sabe, en la Sierra de Almagrera, próxima a la localidad. Ahí el viento llevó parte de esta nube radiactiva, también contaminó unas 194 hectáreas de contaminación, principalmente de plutonio y uranio. A finales de los años 80, la contaminación residual era de 2.500 a 3.000 veces superior a lo que queda después de una prueba atómica. Es decir, estas pruebas que se hacen en armas nucleares, digamos, esa contaminación radiactiva que deja una presión atómica de prueba, bueno, lo que había en Almería en ese momento, estas hectáreas, en esta zona de Almería, era de 2.500 a 3.000 veces superior a este a estos residuos radioactivos que quedan tras, digo, tras una prueba nuclear. Es muy grave el asunto. Era vicepresidente del gobierno Agustín Muñoz Grandes, que ordena a la Junta de Energía Nuclear, que ya existía en aquel momento, enviar allí a la zona al comandante del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, Guillermo Velarde. Guillermo Velarde, aparte de militar, era físico y experto en energía nuclear, y se le envía allí para que comprobara los daños ocasionados y un poco, bueno, pues a ver qué, lógicamente, el gobierno español va a ver qué ha pasado, ¿no? Se le encomienda que recoja muestras de lo que haya ocurrido, del combustible nuclear que pueda encontrar, que traiga el mayor número de fragmentos de la bomba, y una misión prácticamente secreta, ¿no?, sin que los americanos pudieran saber nada. Bueno, pues este Guillermo Velarde llegó hasta Almería, vio restos de las bombas que habían caído, recogió restos de plutonio, y con la colaboración de otros miembros de la Junta de Energía Nuclear, levantaron un mapa de la zona cero, y lo más importante, es decir, acotaron la zona con efectos radiactivos que podía haber para la seguridad de las personas y intentar luego limpiarlo posteriormente. Y lo más importante, se llevó a Madrid trozos y unos pocos gramos de plutonio y uranio para ser analizados. Bueno, esto que se llevaron sea crucial para un proyecto que ya llevaba tiempo en marcha, que era la construcción de una bomba nuclear española. Es decir, había un prototipo en secreto de una para crear una bomba de hidrógeno española, y esto que se encontró podía ayudar a desentrañar secretos de armamento y secretos científicos para proseguir con el proyecto de esa bomba nuclear española.
Qué interesante, se llevó tenía por aquí, al final lo he, no sé lo que he hecho con, ah sí, Guillermo Valverde se llama este señor, que era comandante del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, físico y experto en energía nuclear, estuvo por aquí, se llevó restos, no muchos, aquellos que considero importantes, pero no con la idea de ver qué pasaba con la población, sino con la idea de la bomba nuclear española, la que Franco quería poner en marcha. Como él quería tener una, Franco quería que España fuera una potencia nuclear, que se mirase cara a cara con Francia o con otras potencias. Y qué curioso, porque a veces la vida te pone delante de unas paradojas. Aquellos experimentos que se hicieron con el tema de la bomba nuclear española, que no llegó a cuajar, y que parte de lo que se conoció o se quiso aprovechar fue lo que los americanos, el resultado del accidente americano aquí en Palomares, pues resulta que los residuos aquellos, si ustedes recuerdan, hace un par de años aparecieron, o tres, en el canal de Isabel II, por allí los habían detectado radioactividad, y buscando el origen llegaron a la conclusión de que esa radiación era ni más ni menos que residuos de lo que había sido el intento de bomba nuclear de Franco, la creación de una bomba nuclear, con cierta vinculación a Palomares, como acaban de escuchar. ¿Cuánto tardaron en limpiar aquello? ¿Cuánto tardaron en limpiar aquello? ¿Cuánto están tardando en limpiar esto? Aquello está ya limpio, ¿eh? Solamente saltó la voz de alarma, ¡pum! Tardaron días, lo limpiaron todo, descontaminado. ¿Y aquí? Bueno, muchas gracias por su atención. Este es un tiempo de noticias, que una puerta a la información que abrimos cada día en Radio Actualidad. Si quieren ustedes saber más, en actualidadalmanzora.com, y también pueden escucharnos, el programa pueden bajárselo para como un podcast, para oírlo en el momento que quieran, también en la página radio, actualidadalmanzora.com. Y tenemos también Almería Hoy, y en definitiva, pues somos una empresa de información, de periodismo. Espero que hayan pasado, dentro de que son noticias, pues un rato entretenido, también es radio, es un rato de radio amplio, largo, y que mañana podamos volver a encontrarnos con más informaciones, que sean siempre interesantes, que nos den una radiografía correcta de lo que es nuestra comarca y hacia dónde va. Hasta mañana, muchas gracias.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.